Bueno, muy bien. Momento de una nueva entrevista mafiosa.
Una entrevista súper especial y la verdad que un gran honor y una gran oportunidad. En febrero estuve en el Encuentro Internacional Feminista en Madrid, en donde pude escuchar a muchas voces, pero algunas muy interesantes, y compartimos una mesa sobre violencia política con ella. Es Inés Abdelrazek. Estamos comunicadas directamente con Palestina. La verdad es que es un honor y una oportunidad muy especial porque desde Argentina cuesta muchas veces saber la realidad de Palestina, aun cuando tenemos una larga cultura de intereses y de, además de algo que para mí por lo menos es muy interesante en la historia de la construcción argentina y que es interesante también hablar con Inés, que son formas de judaísmo que no necesariamente tienen que ver con las decisiones políticas y militares del Estado de Israel, ¿no? Que es parte de lo que también queremos conversar. Inés es analista política y activista palestina, estudió en Francia, es directora de una ONG de campañas internacionales para los derechos de las personas palestinas que se llama Rabet. Algunas de sus redes sociales son Rabet by Pip. Vamos a deletrearlo para que sea más fácil buscar. Arroba RABET YPI Latina PD. Y en Twitter, por ejemplo, también es Inés Abdelrazek. Y también hay otras formas de buscar en Instagram, en TikTok, en YouTube, que justamente forma parte también de una nueva generación de activistas palestinas y palestinos que se pueden hoy encontrar en las redes sociales para informarse en un tema que es muy difícil de informarse en general en los medios tradicionales. Hola Inés, muchísimas gracias.
Gracias, el honor es mío, el placer es mío.
Bueno, una de las maravillas también y que habla de la formación de Inés y de otras personas en Palestina es que nos va a hablar en español. Es una gran oportunidad que tiene también que ver con, bueno, con la cultura y con esta posibilidad además de hablar en español. Inés, en principio estás en Palestina. ¿Cuál es la situación de Palestina hoy?
Bueno, la situación de Palestina, primero, yo creo que muchas de las audiencias piensan que hay tipo Palestina de un lado y Israel del otro lado, pero en realidad estamos hablando de un territorio en su completo que está bajo la autoridad de las autoridades israelíes. Y la verdad es que es un territorio muy fragmentado donde hay dos sistemas. Un sistema donde uno, cuando es judío, tiene todos los derechos y libertades, y cuando no es judío, tiene menos derechos y sin libertades. Entonces, esto es la realidad de hoy. Y claro, la violencia es dependiendo de los momentos, es más o menos visible, especialmente en los medios internacionales, pero claro, la violencia es cotidiana en términos de el sistema militar bajo el cual viven los palestinos.
Inés, Argentina es un país con una enorme migración judía donde hay muchísimas personas sobrevivientes del Holocausto, muchísima comunidad judía y muchísimas personas que en algunos casos apoyan a Israel, otras que apoyan algunas cosas y otras no. Y también hay mucha comunidad judía que diferencia entre ser judío, entre las persecuciones históricas al judaísmo, las persecuciones que siguen siendo actuales, tal vez eso no se sabe, ¿no? Pero hay sectores, bueno, de lo que acá llamamos de la derecha, del fascismo, que siguen diciendo ustedes son judías aún por portación de apellido, etcétera, o sea, persecuciones actuales, y la diferencia con las decisiones, no la diferencia entre ser judío, ser judía, y las decisiones del Estado de Israel, especialmente en relación a Palestina. ¿Cuáles son las diferencias para vos entre ser judío y apoyar esta política del Estado de Israel?
Claro. Bueno, y claro, es una realidad y yo reconozco que Argentina y otros países tienen comunidades judías muy importantes. También, o sea, ¿por qué hablo español? Porque viví un año en Buenos Aires, o sea, estudié en la uni en Buenos Aires un año. Y ahí conocí también la sociedad un poco más argentina. Y entonces, claro, el antisemitismo es una realidad, las comunidades judías tienen sus historias, pero hay realmente, y también hay muchos argentinos y argentinas que viven en Israel, ¿no? Que tienen doble nacionalidad. Lo que hay que reconocer y realmente diferenciar es que el Estado de Israel no es una respuesta al antisemitismo. O sea, hay que diferenciar entre el proyecto sionista, ¿no? El proyecto histórico y lo que este está continuando ahora, que es un proyecto colonial, ¿no? Un proyecto colonial que establece el derecho suprema de una población en un territorio sobre otra, que las primeras víctimas son los palestinos. Esto es diferente de decir que todas las comunidades judías del mundo necesitan tener sus derechos y hay que combatir el racismo. O sea que hoy el Estado de Israel pretende hablar en el nombre de todos los judíos del mundo. Y esto es muy peligroso porque el Estado de Israel defiende políticas racistas y coloniales, y entonces también perjudica a los derechos de los judíos. Entonces, yo creo que hay que diferenciar entre la necesidad de combatir todas formas de racismo, pero en realidad hoy Israel defiende un tipo de racismo y de supremacismo. O sea, otra vez, o sea, no puede ser que haya una comunidad que tenga más derechos solo por su identidad y su etnia. Y eso es muy, yo creo, fácil de entender por temas de valores. Y entonces es muy importante hacer esta diferencia porque el Estado de Israel usa este argumento, ¿no? De que criticar a Israel y hablar y llamar al fin del apartheid y del colonialismo es antisemita y antisemítico, pero no lo es. Es realmente defender valores comunes, y nosotros trabajamos también con judíos que también defienden un sistema donde haya igualdad de derecho y haya un territorio donde todos nuestros pueblos pueden vivir en conjunto. Y última cosa en ello muy concreta, por ejemplo, un judío argentino, por ejemplo, hoy, que nunca vivió en Israel, nunca, no tiene familia por ahí, puede venir y tener la nacionalidad, tener un pasaporte en algunas semanas. Mis abuelos y mis primos, que estuvieron echados en el 48 cuando se creó Israel, que están en el Líbano, no tienen derecho a volver. O sea, hay millones de refugiados palestinos también en Chile, en Colombia, donde hay comunidades muy grandes, no tienen derecho a estar en Palestina, en estar en la tierra de sus padres. Y esto es la desigualdad fundamental que existe, por ejemplo.
Bueno, eso es fundamental. Vos hablabas de la gran comunidad palestina en Chile, y yo recuerdo desde hace muchos años Tilda Rabi, es una mujer palestina que ejerció, digamos, en la embajada de Palestina en Argentina, que ahora está en Chile, y hay una lucha histórica de las mujeres palestinas. En este sentido, ¿cómo es la lucha de las mujeres palestinas dentro del territorio y fuera del territorio?
Sí, las mujeres palestinas siempre fueron, digamos, central en la resistencia no violenta, resistencia armada, resistencia local y fuera para la liberación del pueblo. Y en realidad lo que hay que ver es que hoy en día hay dos cosas. Uno, que no puede haber liberación feminista sin liberación decolonial. O sea que el ejército israelí y el sistema israelí que impone, que controla a los cuerpos de los hombres y de las mujeres, controla a todos los cuerpos. Entonces hay que liberar también los hombres y las mujeres de ese sistema. Este sistema que es fundamentalmente patriarcal, porque es un sistema etnonacional, militarizado, que promueve valores patriarcales de control militarizado sobre los cuerpos de todos y todas. Y por otro lado, entonces, la liberación nacional de los palestinos ahora, claro, glorifica y promueve del lado palestino a una forma de cultura nacionalista que también marginaliza a las mujeres y que también promueve una cultura machista y patriarcal, que es bastante peligroso. Entonces, las mujeres están marginalizadas. Y el otro fenómeno es que, claro, como se presenta Israel como este Estado occidental, casi, ¿no? Este Estado occidental en el medio del mundo árabe, en el medio del mundo musulmano, ellos crean también este discurso muy peligroso de que es un poco pinkwashing, ¿no? Que usan también los derechos de las mujeres diciendo, oh, mira a estas pobres palestinas que están bajo control y bajo represión masculina. Y nosotros que estamos súper abiertos y que defendemos a los derechos de las mujeres, pero en realidad mandan a sus mujeres al ejército y a controlar otras mujeres a los checkpoints, en el muro, en todos los sistemas y las políticas de control que hay de, en realidad, de la vida cotidiana. Entonces, esto no es feminismo, es utilizar el argumento feminismo. Entonces, esto es lo que llaman las mujeres palestinas, es liberarse de este control, de liberarse de todo. Y yo creo que se puede comparar también con lo que está pasando en Irán, con nuestras hermanas súper valientes que están luchando para sus libertades, pues están luchando para estar libre de elegir, ¿no? O sea, de estar velada o de no estar velada. Uh-huh. Pero en Occidente también la recuperación, yo creo, un poco política de esto para promover también formas de dictadura y decir, mira, tenemos que imponer la interdicción del velo musulmano. No, o sea, las mujeres tienen que estar libres.
Inés, eso es para poder entender un poco todo lo que estás diciendo junto, es que las mujeres tienen que tener derecho a decidir, que Occidente no le puede imponer un modo de feminismo, bueno, ni a Palestina, ni a ninguna mujer árabe, pero sí, ¿cuáles serían dentro de esa posibilidad de elegir las diferencias de las mujeres palestinas con la represión que hay hoy en Irán a las mujeres que, por ejemplo, no quieren usar velo, o con el retroceso que se ve en Afganistán, en donde las mujeres vuelven a estar censuradas del derecho a estudiar, ¿no? Más allá de todo lo que puede faltar o de generar un feminismo genuino, ¿cuáles son las diferencias entre las mujeres palestinas y estos otros niveles de opresión en países como Irán o como Afganistán?
Las mujeres palestinas, mira, yo creo que todos vivimos bajo ciertos niveles de sociedades patriarcales. O sea, hay violencia de género aquí, también como en Argentina, en Europa. Esto existe y esto creo que todas tenemos que luchar juntas contra esto. Lo que pasa en Palestina es que, claro, cuando eres una mujer, primero, la economía no es independiente, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que los hombres van a trabajar en Israel como mano de obra bastante barata, y entonces las mujeres tienen que, o sea, muchas veces el peso del hogar, el peso económico está en las mujeres que no pueden tener trabajo digno y no pueden integrarse en el mundo del trabajo. También lo que pasa es que por falta de liberación, yo creo que libertades nacionales y también poder de decidir, la religión toma un peso muy importante. Y no solo del lado palestino, sino del lado israelí. Israel no es un país secular, o sea, las mujeres están, también la religión toma un peso muy importante, y bajo este control religioso el conservatismo religioso existe por todos lados. ¿Por qué yo creo que esta situación política hace que la religión toma un peso aún más identitario y aún más presente? Pero, claro, las mujeres palestinas están muy involucradas en la sociedad en general, o sea, en los medios, en las decisiones. Las mujeres son, digamos, muy presentes en todos los sectores de la vida y tenemos bastante... yo creo, poder de luchar, pero yo creo que la importancia es decir que, o sea, estamos bajo dos niveles de represión, ¿no? La represión policial y militar que se traslada en el ejército israelí, pero también las autoridades palestinas que hacen forma de un mismo sistema, y también la represión, yo creo, patriarcal de la sociedad que, otra vez, o sea, está más patriarcal por la ausencia de derechos también de parte de los hombres. Entonces, los hombres son aún más patriarcales y machistas porque también están bajo represión. Y entonces lo toman también en las mujeres, claro, porque las mujeres son las víctimas de los hombres los hombres palestinos que no están libres tampoco.
Bueno, en este aumento del machismo y de esta forma de control, vos en el Encuentro Internacional Feminista de Madrid advertiste que no solamente hay que ser solidarios con la causa palestina, sino que también Israel, en los modos de vigilancia palestina, generó formas de vigilancia tecnológica que pueden afectar a otras personas en el mundo. En El Salvador, por ejemplo, se usó una herramienta tecnológica israelí para espiar a distintas personas, pero especialmente a periodistas del medio independiente El Faro, que ahora tiene que irse de El Salvador, ¿no? Perseguidos por el gobierno de Bukele, que es tomado como referencia represiva hoy en el mundo. ¿Qué es esta advertencia sobre las formas tecnológicas de Israel y cómo pueden afectarnos en el mundo?
Pues no sé si en Argentina se lee a Orwell, claro, en Palestina digamos que vivimos bajo este sistema del panóptico, lo que llamamos, que hay que ver que el sistema israelí, el modelo, los están exportando al mundo. ¿Y qué es este modelo? Este modelo es Israel controla a millones de palestinos bajo su control en el territorio, en que han aislado, han fragmentado, han puesto detrás de un muro, segregados, you know, porque alrededor de cada de nuestras ciudades hay checkpoints militares y solo una entrada o dos controladas por ejército israelí. Este sistema que es militarizado permite que después desde el ejército a la vida civil, muchos de las tecnologías y de las innovaciones militares, entonces después se desarrollan para el mundo dicho civil. Pero, y entonces, el ejército israelí prueba muchas formas de tecnologías que les permiten vigilar a la población palestina, a controlarles. Hablamos de, claro, controlar a los teléfonos, a los datos, ¿no? A las cámaras y todo de los teléfonos. También sistemas de cámaras en las calles muy poderosos que registran a la voz, registran al rastro, reconocimiento facial, todas estas cosas de inteligencia artificial, y después los venden a regímenes no tan democráticos o que tienen intereses para reprobar a su propia población, para reprimir a periodistas y todo. Y lo hacen con todo tipo de tecnologías, cibervigilancia, también como lo del agua y de la agricultura, donde también controlan los recursos palestinos y desarrollan este tipo de tecnología que exportan como un beneficio, como algo que aprovechan, ¿no? Y que tienen una población captiva para probar, para hacer test, que la población no tiene nada que decir, o sea, los palestinos no pueden decir nada, solo son los... se están probando sobre nosotros. Y esto entonces quiere decir que lo que decimos es el sistema israelí, Israel como modelo, como régimen, es peligroso para los derechos humanos y también el derecho internacional en sí. Y entonces para todos los estados es importante y para todas las poblaciones estar en solidaridad con Palestina, pero también reconocer que hay para un futuro justo, un futuro de paz y también para que se respete todos los valores, ¿no? De libertad, de justicia, también en Argentina o en otros países, hay que rechazar este tipo de tecnologías, este tipo de empresas, este tipo de equipamiento militar israelí que realmente nace de violaciones de derechos humanos.
Inés, realmente súper interesante escucharte, un gran aprendizaje, una posibilidad de escuchar a una mujer del otro lado del mundo hablando de libertad. Para terminar, porque se acaba el programa, pero ya que viviste un año en Argentina, ¿qué extrañazo, qué te gustó de Argentina? Yo ya te diría el dulce de leche porque soy golosa, pero no sé.
Sí. Exactamente, iba a decir los alfajores. Y yo creo que también las distintas luchas. La verdad es que es una sociedad tan diversa. Y también los paisajes increíbles y las poblaciones tan distintas desde Tucumán al Mar del Plata. O sea, la verdad es que fue uno de los mejores años de mi vida y gracias a todos. Y espero poder volver porque, claro, no tuve la ocasión, ya son 12 años, pero yo creo que volveré, seguro.
Ojalá que puedas volver, que podamos seguir hablando y si nos vemos en algún lugar del mundo, te llevo alfajores de Mar del Plata.
Yeah.
Realmente muchísimas gracias, chao. Inés, por esta posibilidad de escucharte y de este aprendizaje.
Gracias,
ojalá,
por invitarme. Chao.
Gracias. Hablamos con Inés Abdelrazek. Les volvemos a reiterar que la podemos encontrar en sus redes sociales y también en las redes del medio que se llama Rabet, ¿no? Que están difundiendo lo que pasa en Palestina hoy de una forma moderna, ágil, digital y también teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, pero no desde una perspectiva occidental, sino desde la perspectiva autónoma palestina.